Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, la recibimos y los recibimos en esta nueva Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Quédense con nosotros estos próximos 60 minutos en los que les ofreceremos un acercamiento muy cálido con los autores que han investigado y creado un libro o varios con nosotros en la Editorial Universidad de Guadalajara. Agradezco profundamente el trabajo de todo el equipo que hace posible este programa: Sari Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taina Trujillo, Raúl Peguero, Usibaro y Juan Almeida. 1974 es un parteaguas en la vida cultural y mediática de Guadalajara y Jalisco, porque en ese año se realizó la primera transmisión de La Casa que nos Cobija, Radio Universidad de Guadalajara. A partir de ese año, nuestra sociedad se ha enriquecido con las voces, música y efectos de sonido de un gran equipo, dinámico y propositivo, cambiante y creativo, comprometido y responsable. En Página Maestra acostumbramos llevar la editorial a la radio. Ahora se ha hecho al revés. La radio llegó a la editorial para producir un libro lleno de anécdotas, historia, sueños realizados y cercanía con la comunidad universitaria y la sociedad en general. 104.3, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio Universidad de Guadalajara, coordinado por Gabriel Torres, Víctor Magaña y Julio Ríos, es el título que hoy les presentamos. Reúne las voces de productores, periodistas, locutores, colaboradores, directivos, exdirectivos y testimonios de radioescuchas para celebrar los primeros 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy nos acompaña uno de los coordinadores del libro, Julio Ríos, subdirector regional de Radio Universidad de Guadalajara, para que nos platique quiénes escribieron el libro, cómo se hizo realidad y todos los detalles de este libro que ya están viendo la luz. Comenzamos Página Maestra, quédense con nosotros.
En el panorama de los medios de comunicación en México, pocas instituciones han logrado consolidarse como referentes culturales y educativos a lo largo de 5 décadas. Radio Universidad de Guadalajara, conocida por sus fanáticos cautivos simplemente como Radio UDG, celebra 50 años de vida y por eso resulta ser el tema perfecto, tanto del presente episodio como del libro que conmemora tan entrañable celebración. Fundada en 1974, Radio UDG nació como un proyecto educativo y cultural de la Universidad de Guadalajara, con el propósito de extender el conocimiento y la cultura. En sus inicios, operaba con recursos muy modestos y una audiencia limitada, pero siempre con la clara intención de servir como un puente entre la academia y la comunidad. Con el tiempo fue evolucionando más allá de las ondas hertzianas hasta llegar a convertirse en un emblema de identidad para toda la sociedad jalisciense. Desde aquella época, su programación se distinguía por ofrecer contenidos diferentes al de las estaciones comerciales, priorizando la educación, la música clásica y el análisis de los hechos que iban adquiriendo importancia tanto en el estado de Jalisco como en la nación entera. La evolución de Radio UDG, a lo largo de todos estos años, ha ido caminando de la mano con los cambios tecnológicos y comunicacionales que han impactado a México. Sin prisa y con las adecuadas pausas, dejó de ser una estación local y se expandió hacia un modelo de red universitaria con varias frecuencias para distintos municipios en Jalisco. La cobertura se hizo más amplia, inclusive y plural, hasta que aquel pequeño rincón del cuadrante dejó de ser pequeño. Será porque en su quehacer radiofónico siempre ha estado presente la capacidad de adaptarse a nuevas plataformas, como el streaming en línea, los podcasts, la música nueva y las redes sociales, factores que han sido claves para conectarse con nuevas generaciones de radioescuchas y conservar el interés de los que siempre han estado por aquí, con una oreja atenta que nunca se despega. No cabe ninguna duda de que los 50 años de Radio UDG son un motivo de orgullo para la Universidad de Guadalajara, para Jalisco y para todos los que creen en el poder de la radio. Pero también que para organizar una celebración que a la vez es homenaje, nada parecería ser suficiente. Por ello, extender la fiesta con la palabra escrita, el regalo de un libro cuyas páginas podremos abrir una y otra vez y siempre nos contarán una feliz e inaudita historia radiofónica.
Desde un rincón del cuadrante, el 104.3 de FM se ha consolidado como un elemento central de la identidad universitaria, una referencia para los radioescuchas y una posibilidad de diálogo acercando el mensaje de los universitarios a prácticamente todo el estado de Jalisco, a algunos estados vecinos y a todo el país y el mundo a través de Internet. 104.3 FM, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio Universidad de Guadalajara, recrea el origen y desarrollo de esta radiodifusora, celebra la diversidad de sus contenidos y enumera los grandes retos que enfrenta la actual Radio Universidad de Guadalajara, cuya presencia y prestigio la distinguen entre las opciones del cuadrante. Muchas gracias, Julio Ríos. Un placer tenerte aquí en Página Maestra. Bienvenido.
Gracias, mi querido Juan Romo. El gusto es mío y pues un gran saludo a la audiencia de este programazo.
Déjame decirles, Julio, me gustaría dar un pormenor de tu background. Julio Ríos es subdirector regional de Radio Universidad de Guadalajara, es licenciado en periodismo, maestro en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara, profesor del Centro Universitario de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, conductor de Canal 44, ha sido analista político en Imagen Radio, fue jefe de información en La Jornada Jalisco y corresponsal de Radio Centro, ha participado en diversos medios escritos y electrónicos como El Economista y El Informador. En el 2023 recibió el Premio Estatal a la Excelencia Periodística en categoría Análisis Político. Julio, bueno, pues me gustaría que ahora sí comenzáramos a platicar directamente de este trabajo tan interesante. ¿Qué importancia tiene este libro, que es un libro conmemorativo para la emisora y para la comunidad universitaria?
Mira, pues tomando en cuenta que Radio Universidad de Guadalajara es una radio querida y reconocida por la sociedad, una emisora de prosapia que ha dejado un legado y que llegar a 5 décadas, pues yo creo que es el anhelo de toda institución en cuanto a la permanencia, que pues para eso se crean, y sobre todo los medios de comunicación. Pero también hay que decirlo, ante virtud evidente, pues hay que reconocer que Radio Universidad de Guadalajara ha sido ejemplar para muchas radios del país. Uh-huh. Seguimos siendo todavía una radio joven si consideramos, por ejemplo, que Radio Educación cumple 100 años, precisamente, en este 2024. La radio de la Universidad de La Plata también tiene un siglo. Otras como Radio UNAM, 1937 fue su fundación. Entonces, digamos que estamos en esa madurez, ¿no?
Estamos jóvenes.
Estamos todavía jóvenes, adultos maduros, con un equipo de trabajo muy talentoso, con espacios muy consolidados, muy gustados por la gente. Y entonces, pues por supuesto que llegar a estos 50 años con ese nivel de repercusión, siendo una radio innovadora, que por supuesto no nos tenemos que dormir a los laureles, podemos platicar de ello más adelante, pues yo creo que es muy especial y tenía pues que celebrarse en diversas facetas, en diversas vertientes. Y pues el libro finalmente tiene el contraste con el radio, que al ser efímera la onda gerciana,
claro,
pues también creo que había que llevarlo al papel, había que llevarlo al libro digital también, porque esto también estará como libro electrónico, pues para dejar el testimonio, para dejar esta celebración a nuestra audiencia leal, que le tiene mucho cariño a la radio, no solo a la comunidad universitaria, sino pues la sociedad de Jalisco, e insisto, de otras entidades a donde llega también la programación gracias a los intercambios.
Julio, ¿qué nos da esta radio que no nos dan otros medios de comunicación? ¿Qué nos da Radio Universidad que otras estaciones locales o incluso regionales y nacionales no lo hacen?
Mira, creo que nuestra radio se ha caracterizado durante los 50 años por la pluralidad, por la diversidad en los ejes que ha manejado. Por ejemplo, yo vengo del ramo periodístico y la radio UDG se ha caracterizado por darle voz a todo tipo de movimientos sociales, uh-huh, a las banderas de vanguardia, e incluso ha soportado presiones de autoridades. Por ejemplo, ahí se narra en el libro cómo durante el 22 de abril y los días posteriores de 1992, cuando hay esta tragedia de las explosiones, pues hubo presiones de la misma Secretaría de Gobernación a todas las emisoras, que se apagaron o pusieron simplemente musiquita, pero Radio UDG no dejó de transmitir, tuvo una cobertura ininterrumpida, dando voz a las víctimas. Y ese es un gran ejemplo, lo vivimos también con las manifestaciones que fueron reprimidas brutalmente.
Con los altermundistas,
con una, movimientos sociales como el de los sindicatos de Euskadi, de la llantera,
claro,
que desapareció. También las normales rurales, también aquí siempre tuvieron, las bases magisteriales siempre han tenido ese eco. Y en lo cultural, por supuesto que ese es, digamos, otra de la... hay un trípode, lo periodístico, lo cultural. Y en este caso de lo cultural, pues también aquí se ha dado a todas las manifestaciones artísticas cabida, ¿no? Desde el teatro, desde el cine, pero también, por supuesto, desde lo independiente, desde lo alternativo, desde aquellos que no encuentran eco en una emisora comercial, y no se diga la música. En nuestra programación se caracteriza por tener espacios especializados con programadores que durante muchos años han cultivado pues el conocimiento, la pasión por por géneros como el reggae, como el ska, como el dark wave, como el mismo metal, con el despeñadero, con géneros que tienen que ver como play también, que tiene ahí algunas cosas más sintéticas, más,
claro,
más actuales. Es decir, aquí tenemos danzón, tenemos nuevo canto y trova. Es decir, podría yo enumerar.
Es un abanico muy grande.
Es un abanico muy grande.
Que no necesariamente se escucha, o más bien que no se escucha en las otras estaciones.
Y efectivamente, y yo creo que la tercera, el tercer eje que tenemos, tiene que ver con una rienda suelta a la creatividad.
Correcto.
Con adaptaciones, por ejemplo, literarias. La Botica de los Cuentos es un gran ejemplo.
Gracias.
Te felicito,
gracias,
mi querido Juan
gracias.
Romo. Recientemente esta serie de Frankenstein.
Producida también por Juan Almeida.
Sí, nuestro querido
también
Juan.
También parte de
Juan
este Almeida. Proyecto.
Soy su fan en Play. Ahí alguna vez me colé en una rendija para estar en Play, pero bueno.
Ah, muy bien, padre.
Lo disfruté mucho.
Bien colado.
Y pues es una larga tradición, ¿eh? Recuerdo yo desde lo que hicieron, lo que sea David el Negro Guerrero,
claro,
famoso.
En el tendedero, sí.
En el tendedero, en el mismo, también Hugo García lo llegó a hacer, por supuesto.
Gaby Bautista también con algunas otras adaptaciones, ¿no?
Sí, Alicia en el País de las Maravillas, Fahrenheit de Ray Bradbury. Entonces, aquí
hay una tradición.
Una tradición. El mismo programa de Johnny Heredia, le mandamos un saludo, de la Punta de la Aurora, tenemos la poesía oscura con Javier Vizcaíno, ¿no? Combinado,
claro,
con toda esta música del mundo nocturno, gótico. Entonces, creo que esas tres vertientes reflejan toda esa pluralidad, esa creatividad y romper esquemas. Habría otra faceta también, la de la irreverencia, ¿eh? Porque también
claro,
han tenido
claro.
Programas.
Los hay.
Que tienen esto, el tema de la sátira, de la,
sí,
de la broma.
El humor, ¿no?
El humor, sí.
Sí,
entonces,
sí, que también es importante en el devenir de la radio, pues la parte del humor ha sido algo muy importante y ha dejado huella.
Efectivamente.
Ha dejado huella.
Entonces, eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos distingue desde mi punto de vista, Juan.
Y Julio, a ver, me gustaría comenzar a platicar ahora del libro. ¿Por dónde comenzaron? ¿Cuáles fueron las dificultades, los retos que se llevaron para pasar de la palabra hablada a la palabra escrita? Porque no he estado cerca al 100% del proceso, pero sí he visto que crea ciertas angustias, ¿no? Platícanos un poquito de este proceso.
Sí, mira, la realidad es que este libro, como terminó, pues fue totalmente distinto a lo que habíamos imaginado, ¿eh?
Okay.
Se parece mucho a una transmisión de radio en vivo donde vienen tantos periplos que hay que sortear y que terminas haciendo quizá algo como no te lo imaginabas, pero maravilloso.
Oye, tienes una escaleta y bueno, de repente suceden cosas que no tenías planeadas y hay que responder.
Efectivamente, ahí desde eso ya tenemos el espíritu radiofónico. Teníamos una idea en la cual pues íbamos a reunir a voces de académicos, especialistas que estudian la radio y los medios de comunicación con colaboradores de la radio. Pues comenzamos a reunir estos textos y platicando con nuestra acuciosa editora Carmina Nahuatlato, que fue asignada para este proyecto editorial y a quien quiero agradecerle muchísimo por los jalones de orejas y las llamadas a todas horas para afinar.
Que también, los querido detalles. Público Radio Escucha, Carmina es parte importantísima de este programa.
Es baluarte de Página Maestra.
Así es.
Sí, sí.
Así es. Y
aparte, pues la conozco desde muchos años. He seguido su trabajo también. Es escritor. A ver si luego.
Claro. También los ha. No, hombre, bueno, también ha participado en la Botica de los Cuentos. ¿Eh?
Efectivamente.
Quiero decir.
Y bueno, ya volviendo a esto, entonces, ya platicando con ella y con Sairi Karp, pues me dieron algunas ideas de cómo pues este libro podía convertirse en una conversación polifónica como lo es la radio.
Okay.
Entonces se nos ocurrió sentar en la misma mesa, pero en el papel, a estos académicos, a estos conductores, productores, operadores, radioescuchas, directivos también de la Universidad de Guadalajara, uh-huh, figuras del arte en nuestra ciudad, para que dialogaran respecto a lo que pensaban de la radio, a lo que recordaban, a estas anécdotas, a su experiencia. Un texto central, por supuesto, con la historia de la radio, pero alrededor de todo esto giran como satélite todas estas impresiones, Juan.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa en este momento, Julio, si nos permites. Esto es Página Maestra, estamos platicando con Julio Ríos, nuestro subdirector regional de Radio Universidad en Guadalajara, sobre este nuevo libro que se llama 104.3 FM, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Mi papel como científica, lejos de ser una labor pesada, es mi vida diaria. Vivo, pienso y siento como una científica. Lo único que lamento es tener que hacer énfasis en el hecho de que soy mujer, pues no por ello tengo más o menos valor. Espero que muy pronto este tipo de acciones, como la publicación de este libro, no sean necesarias. Laura Guzmán Dávalos, en el libro Relatos de Mujeres Científicas de la Editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Para conmemorar este medio siglo al aire, se ha publicado un libro que captura la esencia de esta trayectoria, El inaudito rincón del cuadrante, 50 años de Radio UDG. Este libro es un homenaje a las voces que nos han acompañado, a los programas que han marcado épocas y a la evolución de la radio desde sus inicios en 1974 hasta convertirse en la red de 8 estaciones que conocemos hoy. En sus páginas encontrarán historias emocionantes, como los desafíos de las primeras transmisiones, las adaptaciones literarias que han cautivado a generaciones y los momentos históricos que hemos narrado con objetividad y compromiso. También hay reflexiones profundas sobre la importancia de los medios públicos y cómo la radio universitaria ha dado voz a los marginados, fomentando la diversidad, la democracia y el libre pensamiento. Hoy celebramos no solo 50 años de historia, sino también el futuro que nos espera, lleno de innovación, creatividad y sobre todo cercanía con ustedes, nuestra audiencia. Agradezco a cada locutor, técnico, productor y colaborador que ha hecho posible este legado, pero sobre todo a ustedes, que nos han permitido ser parte de su día a día. Que este medio siglo sea solo el inicio de muchos años más, irradiando conocimiento, música y reflexión. Gracias por formar parte de la gran familia de Radio UDG. Radio Universidad de Guadalajara, 50 años irradiando.
Víctor Magaña, colaborador de 104.3, El inaudito rincón del cuadrante, 50 años de Radio UDG, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara y Radio UDG.
Ahora la palabra hablada está en la palabra escrita con este libro que se llama 104.3 FM, El inaudito rincón del cuadrante, 50 años de Radio UDG, que es un libro publicado por nuestra editorial. Y precisamente para hablar sobre este libro está con nosotros Julio Ríos, que él es el subdirector regional de Radio Universidad en Guadalajara. Estamos platicando y bueno, seguimos con esta charla. Nos platicabas de este contexto, de este gran universo, ¿no?, que está plasmado aquí, de entre tantos contenidos, de entre tantas anécdotas, tantos personajes de la radio. ¿Cómo llegaron a definir el título de El inaudito rincón del cuadrante?
Mira, es muy interesante, Juan, lo que preguntas. Por supuesto que barajamos varios títulos para el libro, varios nombres, pero nos decantamos por este, por su belleza, y te platico el origen de esa frase. Resulta que cuando la Universidad de Guadalajara quería emprender este proyecto radiofónico, hubo muchos intentos, por cierto, desde los 60s incluso, se le encargó en una tertulia que se realizaban estas reuniones con intelectuales, con personajes del mundo público de Guadalajara, en la casa de Nacho Arreola. Ahí pues surgió esta idea y le encargaron a Guillermo Gómez Reyes, que en ese tiempo era diputado federal, pues que hiciera las gestiones para la estación. Sin embargo, pues todavía estaba muy fresco el tema de 1968, Tlatelolco, toda esta represión de los estudiantes, las manifestaciones de 1971, conocido como el halconazo, este acto de represión, y pues sin duda el gobierno pues tenía temor de una radio universitaria,
claro,
con toda la libertad que conlleva y lo que se pueda ahí llevar.
Y lo que representaba en ese momento hablar de universidad, ¿no?
Efectivamente, entonces estuvieron negando en varias ocasiones el permiso, se les señalaba que mejor se fueran a la XCJB a coordinarse para tener algunos programas, por
claro,
supuesto que eso pues no era lo que quería, la UDG quería su propia radio.
Sí, sí, sí.
Y entonces hasta que ya en 1974 se da el permiso, unos meses antes, se le otorgó el 104.3 de FM, y en esa época la frecuencia modulada en realidad no tenía tanta popularidad como la amplitud modulada, que era la que tenía la mayor parte de la audiencia. Entonces resulta que pues pareció deliberado totalmente esconder,
ponerlos hasta
la frecuencia hasta el final, hasta la orilla de tu aparato receptor de radio, y en el FM, que no era tan popular.
Claro.
Entonces, don Álvaro González de Mendoza, este maestro filólogo, gran voz que llegó a estar en la BBC
de gran recuerdo y gran maestro para muchísimos en esta radio.
Tenía un programa, efectivamente, que se llamaba Páginas Adentro,
¿sí?,
casi como este, por cierto, como Página Maestra, donde él llegaba muy temprano, hacía recortes de los periódicos y se ponía a comentar las noticias del día con su café. Y combinado pues con toda su erudición, ¿no? Porque era
gran erudito, era erudito, pero al 100.
Y entonces él siempre decía esa frase, referenciando efectivamente que estábamos escondidos, estamos transmitiendo desde el inaudito rincón del cuadrante. Entonces, esta poesía hecha radio tenía que plasmarse.
Maravilloso, está buenísimo, ¿no? Y ahí hay un homenaje muy interesante hacia Álvaro González de Mendoza. Qué padre que salió y le viene bien el nombre al libro. Radio UDG, nos platicaste que es pues una variedad de voces, es polifónica, muy diversa en contenidos, con programas arraigados a los oídos tapatíos, pero también es profundamente innovadora. ¿De qué manera se refleja esto en el libro, este balance entre lo que está arraigado en la cultura local y la innovación?
Primero que nada, yo creo que el formato del libro no es para nada convencional y esto va acorde con lo que nosotros hacemos aquí en la radio. Buscar formas más creativas de presentar los contenidos, porque tenemos toda esta conversación combinado con algunas cartas, con algunos artículos, con diferentes tonos, con diferentes planteamientos y recuerdos, pero también pues tratamos de llevar ahí el sonido. Por ejemplo, el libro se abre con un guión de radio, que para mucha gente le parecerá extraño,
claro,
porque nunca ha estado cerca de una escaleta o de un guión. Y entonces, cuando tú abres la página y comienzas a ver efecto, texto,
claro,
pasa a segundo plano, todo lo que ya sabes que se pone en un guión.
Sí, las columnas y todo, este formato típico de un guión.
Quisimos plasmarlo y que la gente comprendiera entonces cómo se hace la radio. Y además pusimos los famosos QR, Quick Reference, que es la palabra completa, estos códigos con los cuales tú pones el celular, que ya podemos profundizar más adelante de eso, y te lleva ni más ni menos que a nuestra página o a nuestro canal de YouTube donde están alojados esos audios y puedes escuchar. Entonces, si estás leyendo a Juan Romo, pues das el QR y vas a escuchar ahí La Botica de los Cuentos, o si estás leyendo el texto de Alonso Torres, te va a llevar también
al Expreso de las 10.
Al Expreso de las 10 o a su reportaje del Universo Acústico de Juan Rulfo, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, esto enriquece muchísimo la experiencia de lectura, y además pues quisimos hacer una especie de rayuela también, porque tú lo puedes leer desde el final, desde
donde
el medio,
quieras,
desde donde quieras, y sigue teniendo una coherencia discursiva, que eso es una maravilla de lo que hicieron en el trabajo de editorial universitaria, insisto, porque pues ya ellos fueron quienes definieron cuál era el orden adecuado en que tú podías ir presentando los textos.
Claro.
Entonces, tenemos por supuesto imágenes, no muchas, porque hay que decir que en los 70s, 80s, no se tenía, 90s, pues no se tenía la tecnología de hoy para
archivar
y documentar visitas de personajes importantes a la radio o simplemente la vida cotidiana. Entonces, pues sí, hubo ahí algo de dificultad, pero pues en la medida de lo posible, por supuesto que tenemos toda esta combinación.
Platícanos, Julio, por ejemplo, quiénes están participando en el libro. Platícanos de algunos nombres. Ya nos dijiste que hay colaboradores, que también hay estudiosos, que también hay voces de algunos radioescuchas. Platícanos qué dicen en sus textos. Cuéntanos un poquito alrededor de esto.
Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, tenemos la participación de prácticamente la mayoría de los colaboradores de la radio. Tenemos textos de Arturo Espinosa, de Guadalupe Estrella, de Diana Solórzano, de Margarita Robertson, Alicia Caldera, también Edith Preciado, Hugo García, Cecilia Fernández, combinados también con académicos, como por ejemplo Salvador de León Vázquez, que a nivel nacional, él es del Sistema Nacional de Investigadores, pues tiene, junto con Gabriel Sosa Plata, tienen gran prestigio en el estudio de la radio. Gabriel Sosa Plata es autor de un muy importante libro, Días de Radio, que es texto de estudio en las universidades. Celia del Palacio, quien es la mejor historiadora que tenemos en México de los medios de comunicación. Wendy Aceves, que es coordinadora de la maestría en periodismo. Y entonces, pues ellos plasman, ¿no?, sus experiencias. Enrique Sánchez Ruiz, por ejemplo,
claro,
que él, aunque es académico, lo hizo desde la experiencia como escucha.
Como radio escucha.
Correcto. Y como melómano que es.
Ajá,
Enrique Sánchez,
claro, claro.
Ruiz fue guitarrista de 39.4, una banda legendaria aquí en Guadalajara. Y también otros como lo que te comentaba de Wendy Aceves, que ella es ahorita coordinadora de la maestría, pero también fue periodista y conductora en Radio Universidad de Guadalajara, comenzó haciendo su servicio social, y ella lo narra también sobre cómo la radio universidad ha sido una escuela para muchísimos jóvenes, para muchísimas personas que se desarrollan en distintas facetas. Tenemos también la experiencia infantil, por ejemplo,
claro,
que se platica desde quienes han tenido estos grandes programas que también se convirtieron en cantera, ya lo dije muy futbolísticamente, pero en cantera de grandes talentos,
claro,
¿no? Desde el gato con los pies de trapo, pasando por Saltapericos,
sí,
y pasando por la Dimensión Colorida.
Así es.
Hoy tenemos a Gaby Bautista, la misma Alicia Caldera, a Karen Conde, a Sebastián Cecillón, a
Cecilia Fernández.
Cecilia Fernández que
iniciaron ahí.
Que iniciaron. Entonces también ellos platican algo de esa experiencia de la radio infantil. Entonces tenemos todos estos textos, que por cierto, también tenemos una línea de tiempo muy interesante para quien quiere conocer la historia de la UDG en pocas páginas. Ahí viene
de manera muy gráfica. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Julio Ríos, él es coordinador del libro 104.3 FM, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Esto es Página Maestra.
Todo está dado para que el silencio se imponga y el olvido triunfe. Pero tarde o temprano esas sociedades se encuentran de frente con lo que pretendieron dejar en el olvido. Deben afrontar sus vergüenzas y sus miserias, mirar cara a cara a las víctimas y escuchar con humildad lo que tienen que decir. Solo en ese momento, las víctimas, los vivos y los muertos, pueden encontrar el rumbo histórico hacia su futuro. Pilar Riaño Alcalá, en Las memorias y las narrativas del pasado en Colombia y Latinoamérica, del libro Avanzar a tientas, Memorias, violencias y producción del conocimiento, de Calas y la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
He invocado a la radio desde que tengo memoria. Invariablemente sintonizaba diferentes frecuencias para acompañarme mientras preparaba mi mochila, hacía la tarea o esperaba la apreciada oportunidad de grabar una canción que me gustaba. A veces solo me quedaba quieta y escuchaba. Y si yo tuviera, aunque sea solo un día, la oportunidad de estar ahí, ¿qué diría? El tiempo y los formatos sucedieron, pero en todas mis épocas volví en busca de ese remanso. Radio Universidad de Guadalajara se presentó de una forma inédita en mi vida, porque antes de sintonizarla descubrí a quienes la hacían posible. Me contaron los preceptos. La radio une, acompaña, es el medio de la imaginación. Me contaron sobre los programas que habían marcado época y los desafíos que habían enfrentado. Me parecía un universo fascinante. Y, poco a poco, fui queriendo a la radio a través de las historias de quienes la amaron antes que yo. Entonces mi momento llegó y lo entendí todo. Punto 5 comenzó en septiembre de 2014 e inauguró uno de los capítulos más felices de mi historia. Hicimos un equipo decidido a arriesgar el aire todos los días y apostamos por temáticas representativas de nuestra generación. Al público le gustó. Nos dieron un voto de confianza que nos mantiene desde entonces. Lo que esta cabina me ha dado es inconmensurable. Siempre estaré agradecida por formar parte de la historia de Radio Universidad de Guadalajara y de catapultar mi voz hasta los oídos de la audiencia que nos permite aportar algo distinto a su día. La radio se ha convertido en mi ritual más esperado. Invoco su magia semana tras semana, sin descanso. Larga vida a este medio cimentado en el amor y la alegría de existir, ambos más poderosos que las adversidades. Que vengan muchos, pero muchos años más.
Anabel Casillas, colaboradora de 104.3, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio UDG, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara y Radio UDG.
Estamos hablando de la radio en la radio. Aquí en Página Maestra tenemos el libro y se llama 104.3 FM, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio Universidad de Guadalajara, que es parte de esta conmemoración que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y por eso hemos invitado a Julio Ríos, que él es subdirector de la Radio Universidad en Guadalajara. Julio, hace un momento nos platicabas de estos códigos QR. Me gustaría profundizar un poquito más porque nos comentabas que vas platicando y vienen los códigos QR que te mandan a escuchar algunos audios. Platícanos de esta experiencia.
Sí, mira, en la medida que tú vas recorriendo las páginas del libro y leyendo los distintos párrafos, a un costado encontrarás los QR respecto a lo que se está comentando, ¿no? Y esto implicó también un trabajo de recuperación histórica de nuestro acervo, que hay que seguir en ese trabajo de documentar y de clasificar y de almacenar. Muy interesante, ¿no? Porque recordamos muchísimas cosas que a lo mejor tenemos olvidados y que al mandárselas a los autores, mira lo que encontré, me tocó, creo que te mandé uno a ti, por así ejemplo, es. Mira lo que me encontré.
De este era un gato, así es.
Ajá, y dijiste, qué maravilla, ya ni recordaba eso, pero entonces puedes encontrar en Gnosis, que era un programa de Hugo Gutiérrez Vega, porque hay que recordar que en la primera época de Radio Universidad de Guadalajara, y lo platica Alfredo Chavarría también, que fue el primer director ahí en el libro, pues él hizo un software y un hardware que juntó para hacer, digamos, una computadora, así lo dice él. Ajá. El hardware, pues era todo el tema programa técnico de los ingenieros con José del Río Madrigal, que los encabezaba, que ellos eran de lo que hoy es CUSEI, la Facultad de Ingenierías, y el software, pues él se acercó a muchos actores de teatro, que todavía no había como escuelas de locución,
sí, claro,
eran otros tiempos, y entonces los teatreros le ayudaron muchísimo a llevar buenas voces a los micrófonos.
¡Qué maravilla!
Sí, claro, tú eres actor, mi querido Juan, entonces sabes sí, claro, cómo estas habilidades nos
claro, 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 la parte actoral apoya muchísimo a que las personas puedan desempeñarse y puedan trabajar bien su voz, y que a final de cuentas es una de nuestras herramientas con las cuales trabajamos en la radio, ¿no? Utilizando bien la voz, pues podemos impactar y realizar lo que estamos deseando.
Efectivamente, y también se acercó con intelectuales como precisamente Hugo Gutiérrez Vega, quien mandaba desde sus distintas misiones diplomáticas varios programas, ¿no? Ruedo Ibérico lo mandó cuando estuvo en España.
Me imagino que mandaba ahí por paquetería y tardaba un rato en llegar.
Sí, por supuesto, cassettes y toda esta onda que era pues otro tiempo, ¿no?
Sí.
Y luego en Estados Unidos también estuvo y ahí mandó otro programa, y este de Gnosis lo mandó particularmente cuando estuvo en Grecia. Por uh-huh. eso esta palabra que hace referencia a la filosofía. Y entonces, por ejemplo, ese es uno de los programas que se recuperan y que puedes encontrar. Pasando, por supuesto, por viejas grabaciones de Déjalo Sangrar, cuando empezaba uh-huh. el Che Bañuelos.
Sí.
Que ya desde entonces era contracultural, un personaje maravilloso.
Claro,
Che Bañuelos.
Fundamental de la radio.
Imagínate, tan subversivo era que en aquellos tiempos que no se entendían ese tipo de decisiones, la Secretaría de Gobernación prohibía la música en inglés por ser antipatriótica,
claro,
antinacional.
Claro.
Y él programaba música en
por
inglés.
Por supuesto.
Como fan de Hueso Colorado, que es de los Rolling Stones, y de otros grupos también, que del blues y de,
sí, sí,
y
sí,
de
sí,
todas
sí.
estas ondas del sur de Estados Unidos, ¿no? Aparecen también todas esas viejas grabaciones. Tenemos la recuperación de estos programas infantiles que ya te platicaba.
Claro.
Desde El Gato con los Pies de Trapo, también
Salta Perico
Dimensión Colorida, y puedes escucharlos cuando eran pues chiquitines, ¿no? Estos hoy grandes locutores o productoras. Y también vas avanzando en el tema periodístico, por ejemplo, encuentras un QR maravilloso, son dos, con la cobertura del 22 de abril, donde Carlos Ramírez está al aire, porque pues eran vacaciones de Pascua en
sí,
aquel tiempo,
sí.
Y el equipo pues estaba disminuido, como siempre, pues muchos se van a descansar, y él mismo le entró al quite a conducir, y se comunicaba por teléfono con el famoso Torito, Sergio Arturo Velasco, a quien le mandamos un saludo, y con Josefina Real, que en ese tiempo ya todavía no salía a la calle, todavía no salía a reportear, estaba en redacción,
okay,
recibiendo los telex y todo esto, que quienes nos escuchen y son de 30 años de edad o algo así, no lo sabrán.
No los conocen.
Pero eran todas estas notas que llegaban en papel, y ella se encargaba
de las agencias.
De cortarlos uh-huh. para dejárselos de las agencias. Y tuvo que salir pues a la calle, ¿no? Entrarle al quite. Que por cierto, unas anécdotas que vienen también en el libro, que cuando le pregunté a Sergio Velasco, pues lloraba, ¿no? A
claro.
Pepe Díaz Betancourt, de cómo se quedaban con la disyuntiva ética de que si mejor se ponían a ayudar a levantar los escombros,
sí, claro,
y a sacarla a la gente herida o
hacer
a los cadáveres,
sumisión.
Tristemente, o hacer su misión de informar, uh-huh. y lo recuerdan, y con lágrimas en los ojos, pues tenemos todo esto de cómo Carlos Ramírez está dando nombres al aire, se busca a fulano, se busca a Sotana, que está perdida.
Servicio a la comunidad.
Servicio a la comunidad, que se le prohibió ser por parte del gobierno de la República, otras radios. Fue una ignominia, por decirlo menos, lo que
sí,
hicieron
claro,
en aquel
claro,
tiempo
claro.
el gobierno de Jalisco y el gobierno de la República. Pero bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos a Víctor Méndez tocando su guitarra.
Qué maravilla, qué maravilla.
Que seguro muchos lo recordarán.
Sí, como no, lo recordamos muy bien, con mucho cariño, por supuesto, sí. Era un gran compañero que estaba en la audioteca, ¿no? Estaba con nosotros y era maravilloso, un gran compañero, así es.
Sí, efectivamente. Entonces, ahí se recuperan también algunas adaptaciones del Negro Guerrero, leyendo a Bukowski. Bueno, un autor que es muy polémico actualmente, Bukowski, pero bueno, eran otras épocas.
Lo seguirá haciendo.
Pero a él, leyendo todo esto, por supuesto, a Vizcaíno, también haciendo algunas de sus adaptaciones literarias.
El hermano Javier, conocido aquí como el hermano Javier.
Entrevistas, este libro de El hermano Javier, por supuesto, cómo olvidarlo.
Claro.
El general Edison, tenemos también
claro.
a entrevistas que Hugo García realizó a grandes figuras como a Pablo Milanés, como a Silvio Rodríguez, también están en el QR. No, pero bueno, pues, y si quieren, ya sea darse una vuelta en nuestro canal de YouTube, pero también luego ver el libro, porque va a estar en formato electrónico.
Para, así es también.
Para que quien lo quiera descargar, pues ahí todo esto lo puede ir complementando. Y la verdad que es una gran experiencia leer y irte a escuchar y
sí,
tener
claro.
todo el contexto. Entonces, tenemos pues mucha ilusión de que la gente lo reciba con el cariño que ya estamos acostumbrados, que nos chiquee mucho la audiencia.
Así que
yo creo que les va a gustar.
Suena una buena experiencia, ¿no? Leer y también escuchar y regresar, ¿no? Este libro es una ventana, de alguna manera, a las entrañas de la radio, por lo que nos estás platicando, las implicaciones administrativas incluso, los momentos históricos que nos estuviste platicando, a estos personajes que han construido la historia, a estos momentos frente al micrófono que luego nos toman por sorpresa. Y bueno, platícanos de algunos otros episodios que se plasman en el libro. Ya nos estuviste platicando del 22 de abril. Platícanos algo más porque me parece que es muy rico y que puede generar mucha curiosidad.
Sí, mira, hay un capítulo de anécdotas. Por ejemplo, recuerdo una que, bueno, aquí la voy a adelantar. De todas formas, hay otras muy interesantes, pero para que la gente se pique, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, una que recuerda Paco de Anda, que era en aquel tiempo, ¿no?, en los principios de la década de los 2000, era jefe de información. Y resulta que, pues, le manda llamar una de sus fuentes, ¿no? Estas gargantas profundas que hay en el periodismo. Vente Puente Grande porque hay algo muy grueso.
Okay.
Se va para allá. Solo él llegó, y bueno, creo que también llegó otro reportero de La Jornada. Y entonces, él estando ahí, pues se entera que ni más ni menos que el Chapo Guzmán se había fugado.
Había dicho vice.
Ah, cara, que se lo habían llevado en un carrito de lavandería, fue la versión, hasta la fecha cuestionada, pero ese es otro tema. Entonces, pues marca rápidamente a la radio, pero era sábado, y lo que se estaba transmitiendo era el Saltaperico.
Así es.
A ver, Gil, le dijo, que era el que estaba ahí, Gilberto Domínguez, pues méteme el aire. No, pues, ¿qué pasó? Y no, es que hay una nota gruesa. Oye, no, pero que está lo infantil.
Pero es el programa de los niños.
Tú méteme. Y entonces fue la exclusiva a nivel nacional, antes que ningún otro medio, antes que ningún otro medio, de la fuga del Chapo Guzmán en un programa infantil, imagínate, querido Juan.
Ok, sí estaba, es fuerte, ¿no?
Las
es
cosas
fuerte.
Las cosas que tienen que suceder. Y ahí hay otras anécdotas muy padres, algunas pues muy de la vida cotidiana, de la radio y muy personales, ¿no? Por ejemplo, alguna vez que se hizo un concierto a beneficio de alguna causa, esa no la recuerdo ahorita porque hay varias, ¿no? Aquí es muy solidaria la banda, como decimos.
Así es.
Cuando hay algún compañero que se enferma, cuando hay algún compañero que tiene un problema, pues se hacen este tipo de ejercicios
de apoyos, de
pasar la cooperacha, ¿no? Y entonces hizo un concierto y resulta que llega un representante de estos del sindicato de músicos, pues a extorsionarlos, pues con todas sus letras, y que me tienen que dar dinero y que no sé qué, y que si no, no puede haber concierto. Oye, no, pues tú, ¿por qué? Llegan algunos ahí, algunos gorilas acompañando al representante del sindicato, y que me encierran a Alonso Torres en un cuartito.
Los gorilas.
Los gorilas, y que lo empiezan a golpear, y no, hombre, no, se puso la cosa. No les platico el final, ¿en qué acaba?
Para que se acerquen a escucharlo.
Sí, sí, como la otra, tampoco les platico el final.
Sí, sí.
Para que se acerquen a leerlo, pero no, imagínate, ¿no? Y ahí, pues, se recuerdan, en ese de anécdota está muy padre, porque recuerdan hasta dónde les gustaba ir a comer o a echarse una cerveza. Había,
claro, claro.
Se llamaba restaurante, no era una cervecería, creo que el Ricky's o no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita se me fue este dato, pero ahí donde iban a hacer las juntas de producción, pues con
ahí
una...
Ahí se solucionaban muchos problemas de la radio, así es.
O sea, pues sí, es que este tipo de asuntos, pues la gente nos escucha al micrófono y a lo mejor se imagina algo, pero también pues la gente tiene esta vida cotidiana en la cual tiene la convivencia, y eso hay que decirlo, mucha unión que ha habido Radio Universidad entre los colegas, las compañeras y compañeros.
Así es, vamos a hacer una pausa en este momento, estimado Julio. Estamos platicando con Julio Ríos, él es el subdirector regional de Radio Universidad en Guadalajara, y estamos platicando sobre este libro que él fue uno de los coordinadores, que se llama 104.3 FM, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio Universidad de Guadalajara, dentro de esta conmemoración por su 50 aniversario. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Creo en la radio como un medio vigente para el intercambio de ideas y la mediación social. Creo en las palabras que al nombrar hacen existir las cosas que representan. Creo en la comunicación como la necesidad humana de conocer y comprender las cosas de la vida. Creo en el silencio como el principio activo del sonido, pausa de la reflexión creadora. Creo en el sonido como expresión primigenia del universo conocido. El sonido es identidad. Creo en la articulación de los sonidos como base de todas las lenguas e idiomas que facilitan el entendimiento. Creo profundamente en la especie humana, en el error como expresión de lo imperfecto. Creo que la esperanza nos ayuda a sobrellevar las pequeñas cosas que a veces nos parecen terribles, como molinos que devienen en gigantescos monstruos. Creo en lo insondable del alma humana y sus misterios. Creo que en el fondo de cualquier mundo interno habita un núcleo de deseos que motiva nuestras acciones. Creo en la torpeza, porque revela que existen también la sabiduría y las inteligencias. Creo que la radio es extensión de lo humano para hacer posible la comunidad. Creo en una radio que no se rinde a las tendencias ni a la tiranía del rating, que busca la información para producir mensajes que ayuden a transformar la realidad a partir del legítimo anhelo de justicia y paz con dignidad. Creo en la voz que habla de lo que conoce, que asume su liderazgo en beneficio de lo que representa. Creo en la voz en diálogo, en la voz que escucha, en la voz firme basada en argumentos. Creo en la voz que sabe disculparse. Creo en la radio que está a la altura de los retos de su propio tiempo. Creo que aún pueden lograrse combinaciones novedosas en el lenguaje radiofónico para seguir consolidando un medio vigente. Creo en las ideas, la imaginación y los sueños. Creo que nuestro mensaje es lanzado al mar del éter, buscando y encontrando náufragos en el cuadrante que aún buscan quien les hable con sensibilidad e inteligencia.
Gilberto Domínguez, colaborador de 104.3, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio UDG, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara y Radio UDG.
Página maestra, página maestra.
Hoy puse mi voz para el vestido de un programa que va a salir próximamente acá en Radio Universidad de Guadalajara. Al rato haré una programación musical para el horario nocturno. Ayer estuve al aire en el programa que produzco y conduzco a las 4 de la tarde, que se llama La Voz de la Luna, y el domingo estuve en DB Plus Studio trabajando en mi parte de la dirección y producción general de la adaptación para Radio Universidad de Guadalajara de la novela de Mary Shelley Frankenstein. Mi vida en Radio UDG trata de esto: trabajar en grabaciones, utilizar mi voz, escribir, programar música, estudiar el entorno social, cultural y periodístico, leer mucho, entrevistar a toda clase de personas, maravillarme por la historia, compartir en los micrófonos mi punto de vista de las cosas y el punto de vista de los demás, contribuir en lo que se pueda y estar constantemente trabajando con la energía emocional del mundo, la sonora. Por eso me gusta mi trabajo en Radio Universidad de Guadalajara. Es una estación donde muchos géneros radiofónicos confluyen, donde los muchos estilos musicales, las cosmovisiones de muchos tipos de personas, las ideas, el tiempo, las preguntas, conviven para mantener mi creatividad moviéndose de manera intensa e interesante. Deseo para Radio Universidad de Guadalajara más presupuesto, renovación de sus equipos, apertura de sus micrófonos a las dinámicas del mundo actual y una expansión rica de sus ideas y sonidos. Mi vida en la radio se trata de esto.
Gabriela Bautista, colaboradora de 104.3, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio UDG, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara y Radio UDG.
Ya estamos de regreso, seguimos en la plática con Julio Ríos, coordinador del libro 104.3 FM, El Inaudito Rincón del Cuadrante, 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Julio, recuérdanos cómo se llamaba este lugar a donde se daban cita las juntas de producción de la radio.
Sí, ya revisé el libro, era el Billy's Beer, así el se Billy's llamaba Beer. Ese lugar, y según creo que ya desapareció, ahí comentan, pero dicen que pues la comida no era muy buena, pero pues había otros incentivos para poder trabajar. Recuerdan los famosos hot dogs del chino, recuerdan las taquerías, o sea, pues todo lo que, digamos que la radio UDG también extendió sus relaciones hacia a su ecosistema, por decirlo de alguna manera, con toda esta zona, ¿no? En el tiempo en que estaba ubicado en el piso 12 del edificio, entonces se le llamaba cultural y administrativo.
Así
hoy
es.
Edificio de rectoría de la UDG.
Julio, ¿cómo ves a Radio Universidad de Guadalajara en sus próximos 50 años? ¿Qué deseas para la radio? ¿Cuáles crees que sean sus retos futuros?
Pues mira, primero, ¿qué deseo para la radio? Ahora sí que un lugar común, como dice Diana Solórzano y Meche Cárdenas, nunca estuvo mejor aplicado. Así que diré que larga vida, ¿no? Es un lugar común, pero yo creo que hay que desearle así. Y pues mira, yo creo que en este sentido, la radio actualmente Tiene bastantes retos, mira. Viendo algunas de las estadísticas de consumo de las que saca el IFT, todavía existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puede haber un cambio, pero ese es otro tema. La radio es de los medios que, si bien no ha crecido exponencialmente, no tiene el declive
así es.
Que tiene la prensa escrita o incluso
la televisión.
La televisión, uh-huh. Que ha sido arrollada por las plataformas de streaming. Incluso hay un fenómeno muy interesante de jóvenes que hace 10 años consumían mucho podcast, porque los podcasts en México vendrán, yo creo, del año 2005 más o menos. Recuerdo que por ahí de Olayo Rubio, que fueron de los primeros que se animaron a hacer ese formato en México. Entonces, pues ya tenemos una experiencia dilatada. Vuelven a la radio. En su tiempo me decían muchos de mis alumnos, yo solo podcast, y ahora ya los veo, no, ya oigo radio, ya en el coche, por ejemplo,
sí,
que
sí.
Un consumo muy, muy, muy alto en el coche.
Así es.
Entonces,
los trayectos de la gente que se está moviendo de su casa a su lugar de trabajo o a la universidad o a donde sea, ¿no?
Y entonces esto nos habla efectivamente de que pues la radio pues sigue siendo ese puente a la imaginación, ese puente a la creatividad, esa compañía cotidiana.
Esa compañía, así es.
Con la cual pues queremos estar para, sobre todo en estas grandes urbes donde la soledad es pues un es la erosión del alma, pero bueno. Y en este sentido, pues el radio además tiene la ventaja de no ser alienante como la televisión,
sí,
que
claro.
Necesita de todos tus sentidos, ¿no? Entonces, casi combina con cualquier actividad, con cualquier traslado, y más si te la llevas como Radio DG, que tiene también podcast y los puedes descargar, etcétera. Pero esto no quiere decir que se tengan que dormir en sus laureles de la radio. Tiene que buscar entrar a las nuevas narrativas digitales, uh-huh. A los nuevos formatos, atraer audiencias más jóvenes que ahorita sí no se ven muy interesadas en este medio de comunicación. Y la radio universitaria, las radios culturales, las radios públicas, la radio universitaria, particularmente esta, tiene todavía otro reto, que es el ser atractivo, pero con el rigor que nos caracteriza.
Claro, claro.
Nosotros tenemos, incluso desde la norma, desde las mismas leyes que regulan los medios públicos, tenemos la misión de ser plurales, de ser diversos, de dar cabida a expresiones que no están en la radio comercial.
¿Sí?
No quiere decir que no podamos a veces tocar música alguna con contexto.
Del mainstream, como dijiste.
Sí,
llaman,
claro.
¿No? Claro.
Comercial. Pero la mayor parte de nuestra oferta debe estar enfocada en eso y en la cultura y en los derechos humanos, en todos estos valores que nos hacen universitarios, pero al mismo tiempo ser amenos. Actualmente pues vemos mucho a los influencers que no tienen esa camisa de fuerza,
ni ese compromiso,
y pues pueden decir y ser amenos, desgraciadamente.
Y pero, a veces incluso irresponsablemente.
No, sí, hay muchos ejemplos que podríamos repasar, no es el objetivo del programa, pero por supuesto muy irresponsables en algunos casos, y nosotros pues debemos de serlo, porque también no podemos decir, yo tengo 20 años, 30 años con mi programa,
no.
Y a mí me escuchan porque soy fulanito
no.
Y me van, no, eso es desconectarse de la realidad. La audiencia, si piensa que pues ya tu contenido no es atractivo, pues ya no te va.
Las sociedades cambian, la radio cambia, los productores cambian, las voces cambian, tenemos que estar en continuo cambio, porque si no, nos dejan de escuchar.
Entonces hay que explotar microformatos, hay que explotar nuevas vertientes creativas. Esto de Frankenstein fue una maravilla. Pensado, para las nuevas audiencias,
sí,
porque
sí.
Los jóvenes consumen en su mayoría con audífonos. Ellos uh-huh, no uh-huh. Son ya de poner el radio. Entonces, por eso la serie está pensada para escucharse.
Con una gran calidad de tecnología, ¿no?
Si es que no me equivoco, aquí nuestro querido Juan Almeida ya me podrá especificar. Espero que lo haya plasmado de una forma clara.
Por supuesto.
Y entonces, ver también cómo explotar este potencial del internet, porque luego las radios tenemos la limitación de los tiempos, que pues
¿sí?
No podemos meterle más horas al día de las que ya tiene, y entonces en el internet pues tenemos que aprovechar todo esto. Ya se ha estado haciendo, no es algo nuevo, por supuesto, pero pues tenemos que explorar muchas formas,
claro,
de que esto sea por nosotros aprovechado de la mejor manera.
Oye, Julio, y ya para terminar, aquí en Página Maestra siempre nos gusta preguntarle esto a los autores: ¿con qué te gustaría que se quedaran los lectores después de leer este libro?
Yo quisiera que quisieran más a la radio, por supuesto, pero que entendieran un poco de todo lo que hay detrás. Yo ponía hace ratito la metáfora o el ejemplo de cómo en un programa de radio en vivo o incluso grabado, pues hay tantas peripecias que sortear, tanto uno se imagina de una
detrás.
Manera, hay mucho detrás.
Sí.
Yo creo que el hecho de que una radio transmita las 24 horas del día, los 365 de años, es una auténtica hazaña, ¿eh?
Sí.
Quijotesca, si quieres, pero cuando se pudo uno a pensar todo lo que puede fallar.
Todos los días tenemos que estar al aire. Todos los días. Sí.
Y todas las personas que están involucradas y todo el papeleo, porque aquí hay que recordar que pues la gente escucha el talento al micrófono. Pues por supuesto que sabe que hay ingenieros en lo técnico, pero también hay un equipo administrativo.
Claro,
Martín Plasencia, le mando un
abrazo grande.
Un abrazo. Sí, a Angie Hernández, a Yadira Chávez, que ayudan en todos estos papeleos que son un quebradero de cabeza. Sí. Oficios, es lo legal también. Hay un área legal, el licenciado José Guadalupe. Entonces, que ellos conozcan un poco más de todo lo que hay detrás. Así que tengan un mayor entendimiento de la radio para que, además de quererla más, pues nos comprendan, se apropien y, por supuesto, nos estén siempre teniendo esa comprensión amplia y, por supuesto, esa confianza, porque lo que aquí se hace, así como fue este libro y como se hace la radio, es con mucho amor, con mucha pasión, con mucho talento. Entonces, esa combinación, yo creo, y mucha creatividad, esa combinación no se encuentra en cualquier radio.
Si me permites añadir, me parece que también creo que es parte de lo que están haciendo, es un libro que se pueda disfrutar. Un libro en el cual se puedan divertir, que se puedan entretener, que puedan asombrarse, ¿no? Me parece que es como algo muy importante.
Tal cual, y es un acercamiento desde otra faceta, con sus locutores, con sus conductores favoritos, con los periodistas, con los programadores, con toda la gente que hace radio, te acercas de una manera distinta ahora en el papel. Que sigo pensando que la literatura, el papel y el radio, pues son muy parecidos, muy porque ambos te dan lugar a la imaginación.
Así es.
Aunque el radio, pues siempre será mejor por el poder de la palabra y el sonido.
104.3, el inaudito rincón del cuadrante. 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Es un homenaje a todas las personas que participaron en el arranque y la consolidación de este proyecto, así como a aquellas que actualmente lo hacen posible. Es tiempo de celebrar nuestra Radio Universidad de Guadalajara, que encaminó la creación de la primera red de radiodifusoras universitarias en nuestro país, que ha trascendido las fronteras institucionales para consolidarse como una fuente de promoción y análisis de nuestra cultura en todas sus manifestaciones de manera objetiva, analítica, plural y propositiva en diversas áreas de interés para la comunidad universitaria y la sociedad. Gracias, Julio Ríos, subdirector regional de Radio Universidad en Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos en Página Maestra.
Al contrario, gracias a ti y gracias a todos los que hicieron posible este libro. A Carmina Nahuatlato, a Zaire Carro, en primer lugar, luego a Carmina Nahuatlato, a Regina Merlo, también tuvo un gran papel en este libro. A Vico Magaña, nuestro subdirector de la red, al doctor Gabriel Torres, que es director general de este sistema, y a todas y todos quienes aportaron textos, imágenes y participaron en esta gran aventura.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas y todos los compañeros que hicieron posible esta emisión de Página Maestra. La invitación también es a que sigan las redes de la editorial Universidad de Guadalajara en Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Esto fue Página Maestra, el programa de la editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos Ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación,
la cultura,
el pensamiento crítico
y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zaire Carp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Usibano. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024. Página Maestra.